Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, los de las 10 del Buenos Días. Esto es Onda Madrid. Y como cada día de lunes a viernes, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Y como cada viernes ha llegado el momento de analizar esas noticias que han sido las protagonistas de esta semana que hoy cerramos, y de ello se encarga con su particular visión Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué tal? ¿Se han portado los reyes? ¿Bien?
Bueno, bien.
Pero buena gente, ¿no? Digo.
Claro, hombre, por supuesto. A mí, además, ya, a mí lo que me gusta es que disfruten los niños. Es el gran día de los niños, y los niños han disfrutado.
Bueno, claro, entre otras cosas porque han vuelto las cabalgatas.
Claro, pues ha sido una cosa excepcional. Y encima la cabalgata de Madrid ha levantado una polvareda enorme con ese rey Gaspar, ¿no?
Sí.
Que ha causado furor, ¿no? todo Twitter hablando del rey Gaspar. Y bueno, tú tuviste la oportunidad, además, de hacerle una entrevista al rey mago.
Hombre, su majestad estuvo, no solamente al rey mago, entrevistamos a su majestad y luego entrevistamos a su asesor, a la persona que ha estado detrás de este cambio de imagen del rey Baltasar, que es un actor, es un cantante, se llama Beltrán Iraburu, no me salía el apellido,
¿sí?
Y es la persona que ha conseguido que hasta Andrea Levy, como bien recoges en tu periódico, en el diario, haya puesto un tuit diciendo, por Dios, que ha sido muy buena que venga el rey Gaspar a mi casa. No sé si habrá tenido éxito o no.
Bueno, no sé si habrá tenido éxito, pero desde luego, vamos, el deseo ha sido terrible. Como los reyes magos, además, si se porta bien la gente, pues cumple sus deseos, igual ha ido a su casa.
Pues a lo mejor, y si no, va a tener que volver el año que viene a visitar muchas casas, me imagino yo.
Ciertamente, con la expectación que he visto que ha creado, que repita muchos años.
Exacto, no, nunca un rey Gaspar, que además es como el más sosete, ¿no? De los tres, siempre que si Melchor, que si Baltasar, Gaspar queda ahí un poco pues como el hijo del medio, ¿no? Que no es ni el primogénito ni el último, un poco, pero esta vez ha eclipsado completamente a los dos otros dos magos.
Es verdad, y bueno, lo bonito es que las cabalgatas han vuelto,
sí.
La cabalgata de Madrid, la retransmitió Telemadrid, y ha sido la expectación, porque además en algunos lugares llovió, y a pesar de que salieron las cabalgatas, pues muchos niños se quedaron viéndolo sí. por televisión, pero han vuelto a las cabalgatas, y es una normalidad, porque eso es una ilusión para los niños en un día enorme, y hay que tener en cuenta que ya llevaban los niños unos años por culpa de la pandemia sin poder ver a cómo llegaban sus reyes magos, y ahora ha sido bonito, y hemos visto pues como todo, es decir, desde la cabalgata descoyuntada de Cádiz, el oso descoyuntado de Cádiz, que son las peculiaridades de aquellos gobiernos donde está Podemos, o una cabalgata más tradicional, más con los cánones que siempre ha habido, como ha sido la cabalgata de Madrid, que ha sido una cabalgata muy, muy espectacular y bien montada.
Han vuelto las cabalgatas, pero el que no termina de volver es el rey emérito, que han pasado no solamente las fiestas navideñas, sino su cumpleaños, que fue ayer mismo en Abu Dhabi.
Claro, esta semana ha sido una semana de reyes, en buena medida, porque también es el día 5, cumplió años, 84 años, don Juan Carlos, el rey emérito, aunque en realidad otros le llaman rey padre, aunque su el decreto de abdicación lo que le dejó es como rey de España, no ni emérito ni padre, pero bueno, es lo mismo como lo denominen. El caso es que está en Abu Dhabi y se plantea ahora una cosa además muy muy curiosa, porque evidentemente se empieza ahora la exposición universal en Dubái, que Dubái está pues eso a menos de a 45 minutos de donde vive actualmente don Juan Carlos. Claro, el lunes, este domingo, se marcha para allá la ministra de Transportes, que va a estar allí en la Raquel Sánchez, que va a estar en la en esa exposición universal, inaugurando el pabellón de España, y se va a reunir con la colonia de españoles en Emiratos Árabes. ¿Se reunirá con el rey emérito o no lo van a invitar a un encuentro, a un personaje tan importante?
Pues y, tal y como está claro, la cosa, no sé qué decirte.
Ya, pero tiene morbo, ¿no?
Hombre.
Y el fondo de la cuestión es que es el segundo cumpleaños que nuestro rey está tan lejos, y la verdad es que ya tiene una edad. Yo no quiero pensar lo que ocurriría si, Dios no lo quiera, le pasa algo a tantos kilómetros de España al rey Juan Carlos, que al fin y al cabo es recordado en el imaginario de todos los españoles como aquel que trajo la democracia a España, claro está.
Bueno, ha habido mucha encuesta sobre este tema, publicada en diferentes medios, y aquí hay opiniones para todos los gustos, Antonio. Está los que dicen que no tiene que volver, los que dicen que tiene que volver y volver un poco al estatus que perdió cuando se marchó. Hay quien dice que tiene que volver, pero no vivir en Zarzuela, sino en otro lugar. Están los que opinan que sí, que vuelva, pero que vuelva y que se le despoje del título de rey. En fin, aquí hay un guirigay de mucho cuidado.
Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver. A mí me parece que, evidentemente, él debería volver y dar explicaciones de lo que ocurrió, porque problemas que tuvo con Hacienda, pues merecen una explicación por parte de don Juan Carlos. Pero la historia no se puede borrar. Juan Carlos ha sido una persona importantísima en la historia de España y un hecho no desmerece todo lo demás. Me parece que es una persona que no está condenada, que no pesa ningún delito sobre él, y lo lógico es que el rey de España, que trajo la democracia a nuestro país, debería de estar en España, y bueno, si no rindiéndole los honores oportunos, pues al menos viviendo como se merece los últimos años de su vida.
Claro, aquí el problema también está, Antonio, en que siempre miramos al rey Felipe, a ver qué cara pone, ¿no?, sobre esta cuestión. Sí. Pero ¿quién tiene que tomar esta decisión? Quiero decir, si el rey Juan Carlos, que en este momento no está imputado de nada, quiere volver, yo supongo que puede hacerlo como cualquier ciudadano. Pero luego, ¿qué papel tienen ahí su propio hijo, que es un rey, que recordemos, es un rey muy especial, es un rey que no gobierna, que reina, pero no gobierna? ¿O el gobierno que gobierna también tiene algo que decir o no tiene nada que decir?
Bueno, a mí me parece que el gobierno desde el primer momento tuvo algo que decir. La prueba está que, en buena medida, el rey Juan Carlos se marcha de España porque Carmen Calvo, como vicepresidenta, así se lo pide. Y además, públicamente, este gobierno ha intervenido en ese aspecto, sí, elogiando la tarea de Felipe VI como una persona que evidentemente era ejemplar en su funcionamiento como actual rey, pero sin embargo cargando con filtraciones y cargando con declaraciones públicas incluso contra el rey Juan Carlos en muchas ocasiones, y no digamos ya su gobierno, la parte del gobierno de coalición de Podemos, donde evidentemente han dicho del rey Juan Carlos absolutamente de todo menos bonito. Es decir, que el gobierno en buena medida ha decidido y decide sobre los aspectos. También es verdad que la Casa Real, don Felipe, Pues, hombre, tuvo una decisión clara sobre su padre. Es decir, se hizo un comunicado claro, en buena medida, rechazando la herencia que le había dejado a su padre y poniéndolo también al padre a los pies de los caballos. Y estoy convencido que en estos momentos el rey Juan Carlos querría venir a España, pero no vendría si el rey Felipe no le dice que es positivo o que
claro.
No ser negativo para la propia corona el que venga. Por tanto, bueno, pues ciertamente un padre e hijo tendrán que tener en algún momento una conversación y ver lo que es así. De todos modos, si vemos un poco la historia de España, bueno, pues muchos padres, reyes o madres reinas han tenido a sus antecesores también exiliados de España. No es la primera vez, ¿cierto?
Bueno, ya que hablamos del rey actual, de don Felipe, ayer empezó el año nuevo cumpliendo con la Pascua Militar y ensalzando a las víctimas del terrorismo, aparte de a los ejércitos. Pues bueno, desde distintos partidos nacional, independentistas fundamentalmente, pero también nacionalistas, oye, se la critica muchísimo, primero por el apoyo a las víctimas del terrorismo y después porque iba vestido de militar, pero vamos a ver. Pero desde luego no es la primera vez que Felipe VI se viste de militar y después que es capitán general de todos los ejércitos, en fin, no sé, ¿no?
Precisamente el rey, que es un rey que no se mete en política, que es un, tú lo decías hace un momento, no hace política, garantiza la neutralidad de las fuerzas de los ejércitos de España, siendo su capitán general. Pero es natural que además en la Pascua Militar, hombre, utilice el uniforme militar. Pero además es que toda esta gente que critica a la institución militar no se da cuenta que en este momento la institución militar es una de las instituciones más valoradas por todos los españoles y es que su tarea no tiene reproche alguno. Ayer en el discurso es verdad que hablaba sobre el tema de las víctimas del terrorismo y, hombre, qué duda cabe, pues mucha gente ha querido ver que delante de Pedro Sánchez hablar sobre el tema de las víctimas del terrorismo con la que está cayendo con los apoyos de Bildu al gobierno de Sánchez, pues era en buena medida tirárselo a la cara al presidente del gobierno. Pero bueno, yo como no meto casi nunca y trato de meter al rey en asuntos políticos, pues solamente menciono esto de pasada. Pero sí que es verdad que además ensalzó y él y la ministra Robles las tareas que están haciendo las fuerzas, los ejércitos de España. Es decir, tengamos presente lo que pasó el 9 de enero del año pasado,
sí,
en
señor,
Madrid,
con Filomena. Oye, perdona, ¿y el volcán de La Palma? Claro, ahí ha estado la UME.
O los incendios, las riadas y las misiones internacionales, que son impagables.
Ya lo creo.
¿No? Tenemos 2.500 soldados por todo el mundo garantizando la paz y la convivencia de muchísimas personas y la seguridad. Muy lejos de España, de todos los españoles, ciertamente.
Y luego es verdad que, oye, las víctimas del terrorismo tendrán derecho también, ¿no?, a que se les recuerde, sobre todo teniendo en cuenta que están convocadas en estos momentos 200 manifestaciones a favor de los presos de ETA, y aquí no protesta nadie. Pero a las víctimas del terrorismo, qué menos que un respeto, y si el rey las menciona el día de la Pascua Militar, pues hombre, yo no entiendo cómo alguien puede ofenderse o puede parecerle que esto es una manipulación por parte de la corona.
Es que no tiene ningún tipo de sentido, lo que te demuestra el grado de politización y el grado de sectarismo al que han llegado algunos partidos. El auténtico problema es que muchos de esos partidos en estos momentos son socios imprescindibles del propio gobierno de España, pero es que han perdido todo el sentido común. Es decir, es que las víctimas del terrorismo, personas que han muerto por salvaguardar la democracia, por salvaguardar las libertades, 80 y 95 personas han muerto, miembros de las fuerzas de los ejércitos de España.
Claro.
Es decir, vamos a ver, a mí me parece que ese reconocimiento por parte del rey en este momento, donde los ONG y Torres son constantes y se está ofendiendo a las víctimas del terrorismo y con esa ofensa a los demás españoles, pues que menos podía hacer el capitán general de los ejércitos y el jefe de Estado de España.
Bueno, sigamos avanzando un poco en las noticias que hoy mismo siguen acaparando titulares en todos los periódicos. Ministro Garzón, buen alarmado con el tema de la carne. Es verdad que él no ha rectificado, miento. Él ha dicho que no se arrepiente en absoluto lo que ha dicho y ha puesto en su cuenta de Twitter lo que es la transcripción, digamos, exacta de lo que publicó The Guardian. Pero es verdad que hasta desde el propio gobierno de España, le han puesto verdes, ha salido el ministro Planas, el ministro defendiendo al sector agrícola, diciendo que, claro, que no se puede hablar fuera de España de que España exporta carne en mal estado, proceda o no proceda de macrogranjas, porque aquí el follón debe estar en el tema macrogranjas.
Claro. Es otro rey, pero este de la inoportunidad. Porque además llueve sobre mojado, porque es que ya hizo declaraciones contra el sector cárnico hace tiempo y tuvo que salir el propio presidente del gobierno diciendo aquello de que...
Sí, para donde esté un chuletón que se quite el resto, sí.
Era incomparable, ¿no? Pero claro, el auténtico problema es que no se da cuenta que él quiere hacer una distinción entre la ganadería intensiva, la ganadería extensiva, que en unas declaraciones es muy complicado, porque basta que él diga que estamos exportando carne de mala calidad para que, lógicamente, en una economía tan competitiva como la europea, en un periódico como The Guardian en Inglaterra, pues lógicamente titulen de forma manera que al final lo que parece es que él hace una crítica general a todo el sector cárnico español, que es un sector que mueve prácticamente 500.000 empleos directos, es decir, que son muchísimas familias las que viven de él. Por tanto, es inoportuno por completo, pero es que no ha sido inoportuno solamente con el tema de la carne, fue inoportuno con el tema del azúcar, con los roscones, con los juguetes, es decir, en un momento de crisis, el señor ministro de Consumo, en vez de estar hablando de cómo abaratar la luz, que es lo que verdaderamente preocupa a los españoles, está poniendo piedras en el camino de sectores que se están tratando de ganar la vida con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y que de los que dependen muchísimos millones de españoles. El auténtico problema, hoy lo decía García Page, un compañero socialista.
Bueno, sí, más o menos.
Cuando una persona no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo, ¿no? En realidad no ha querido decir cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo.
Ya.
Pero no menciona la palabra diablo, pero es verdad que tenemos un ministro que no puede ir metiéndose en todos los charcos y complicando la actividad comercial de muchos sectores españoles. Pero también tenemos una cuestión que es fundamental, que es aquí Pedro Sánchez salió a corregirle cuando el tema de los chuletones.
Sí.
Ahora lo ha ninguneado la ministra portavoz diciendo que era una opinión personal, como si es que a él lo hubieran llevado al The Guardian porque es experto en algo y no porque es ministro de Consumo. Pero ¿quién nombra a este ministro? ¿Lo nombra el presidente del gobierno o no lo nombra el presidente del gobierno y por tanto se lo imponen al presidente del gobierno los socios de Podemos? Y con sus socios de Podemos, el PSOE no puede pedir que venga otro ministro distinto de Garzón, por tanto se lo imponen y tenemos que estar sometidos los españoles a este tipo de personas, o es que resulta que en Podemos no tienen a ninguna otra persona y es casi peor el remedio que la enfermedad y es mejor dejar al ministro Garzón ahí.
Muchas preguntas que tenemos que dejar para ver si alguien las responde en algún momento, claro. Antonio, porque hay otro tema que sí me gustaría tocar, aunque sea de una manera breve. La que se ha montado con el rey de las pistas de tenis.
Otro rey.
Exactamente, y la que se ha montado, y ya que estamos metidos en tema vacunas, no vacunas y demás, con la que la campaña que está haciendo Macron también, ¿eh? O sea, cuidado, en Australia a este señor le han dicho que bueno, que no, que él se puede marchar de Australia tranquilamente, nadie le está reteniendo, pero que desde luego entrar sin vacunar no puede entrar. Y por otro lado tenemos a Macron diciendo poco menos que no va a obligar a la gente a vacunarse, pero va a intentar hacer la vida imposible a los que no se vacunen. Claro.
Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con Macron en que se insulte a los que no se vacunan, porque evidentemente es un presidente del gobierno, un presidente de la República que es presidente de todos, vacunan y de los que no se vacunan, y por tanto no creo que deba insultarlos. Ahora bien, tampoco estoy de acuerdo con esta gente que está tan en contra de las vacunas, que parece que es que están inventando ellos ahora la libertad y la democracia. Y al final lo único que estamos viendo es que son extremistas de izquierdas y de derecha o esnovistas los que están en contra de las vacunas. Las vacunas han demostrado que es verdad que no sirven para que no se contagie, para evitar los contagios, pero que disminuyen mucho la gravedad de aquellas personas que se contagian. Sí. Y bueno, pues oye, igual que una persona acepta que no se puede circular por el lado izquierdo de la carretera o que tiene que circular con carnet de conducir y nadie ve que se restrinjan sus libertades, porque las libertades individuales tienen que estar sometidas a las libertades superiores, generales, que son las de todos, pues a mí me parece que la sanidad y la salud es una libertad general. Y lógicamente, pues si hay que vacunarse, hay que vacunarse. Y el que no se vacune es libre de no hacerlo, pero también es libre de que los demás le digamos que no puede entrar en nuestros sitios, porque está demostrado que hay un riesgo el 80% superior de contagiar a las personas de los no vacunados que los vacunados.
Reservado el derecho de admisión, que yo creo que al final se va a tener que poner este cartel ya no solamente en los diferentes locales, sino en las fronteras de los países.
Hombre, Eli, a mí en alguna ocasión me han dicho que no podía entrar a una discoteca porque iba con pantalón vaquero, hace ya tiempo, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que era reservado el derecho de admisión. Pues porque no se va a poder decir que no se entre en una discoteca a una persona que no se ha vacunado.
Pues tienes toda la razón. Bueno, tenemos 7 días por delante hasta que vuelvas con tu análisis, a ver qué es lo que nos depara y a ver si este año 2022 se empieza a portar un poco. De momento no apunta demasiadas maneras, no es por ser, en fin, pesimista, pero a ver si de aquí a la semana que viene hay alguna buena noticia que podamos comentar.
Bueno, igual que dice el Cholo Simeone, partido a partido, digamos nosotros día a día, que es mejor después de todo lo que nos ha pasado que hacer proyectos a futuro.
Pues tienes toda la razón. Antonio Martín Beaumont, un placer como todas las semanas. Hasta el próximo viernes. Un beso.
Hasta el viernes. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El pasado 8 de octubre se estrenaba en el Teatro Calderón de Madrid Chorus Line, la producción de Antonio Banderas, que es todo un clásico de Broadway. De hecho, hay quien sostiene que esta producción que tiene ya unos cuantos años encima, cambió completamente el mundo de los musicales. Bueno, desde luego es un título indispensable en este género, que además habla del propio mundo del espectáculo. Bueno, después de 200 representaciones, o de más de 200 representaciones aquí en Madrid, hemos pensado que era un buen momento de hacer balance de cómo está yendo la cosa. Y para ello, pues, ¿quién mejor que su protagonista, uno de sus grandes protagonistas, que es Manuel Bandera? Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Y enhorabuena, porque es que lo estáis petando, que se suele decir, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que está funcionando muy bien. El público sale encantado. Ayer, anoche precisamente, al salir una pareja, me estaban esperando un chico y una chica. Y me dijeron unas cosas preciosas. Entonces, bueno, solo por esos momentos ya vale la pena estar trabajando tan duro para llevar adelante, para sacar adelante Corus Line, ¿no? Sí, sí, está yendo muy bien. El público la entiende bien, aunque no sean... Hombre, por supuesto, la gente que tiene algo que ver, lo mínimo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, del arte, de las artes, de qué sé yo, es porque habla de nuestro mundo, habla de eso. Pero incluso el público que no es de este mundo entiende muy bien la función. Y eso es porque los chicos están haciendo un trabajo enorme y están trabajando muy bien y lo hacen muy bien y traspasan el escenario y llegan perfectamente al público, ¿no? Y el público entiende la historia de las 17 personas esas que están en la línea queriendo ser parte del espectáculo que el coreógrafo está eligiendo. Sí.
Bueno, estamos hablando, digamos, del musical por excelencia, Manuel. Estuvo 15 años ininterrumpidos en cartel en Broadway. Claro, esto tiene su pro y su contra. Por un lado, y decir, bueno, esto es éxito seguro porque viene más que avalado por muchos años, ¿no?, de subirse al escenario. Pero por otro lado, claro, está esa responsabilidad de seguir manteniendo, digamos, el listón tan alto.
Claro, sí. Es un musical emblemático que todos los que nos gusta el musical lo tenemos, bueno, como en los primeros lugares, porque cambió el panorama musical de aquella época, de aquellos finales de los años 70. En fin, porque le dio voz al coro de baile, ¿no? Que hasta entonces solo era, bueno, hasta entonces y después de entonces ha sido así, ¿no? El coro de baile, los bailarines están pues para arropar a la estrella X y ¿no? Pero no nadie, hasta Michael Bennett, nadie le había dado voz a los bailarines y le había puesto las historias en su boca y habíamos visto la historia de esos 17 y esos sueños y esos anhelos y esos miedos y esas envidias y eso, en fin, todo ese tipo de cosas que pueden pasar en una audición, ¿no? Y aquí a España hace muchísimos años que vino en el 85 y nunca más había vuelto y la verdad es que un musical para no perderse porque es la esencia de los musicales de Broadway, ¿no? Está muy bien y la partitura es excelente, en fin. Está muy bien.
Oye, para quien no haya ido todavía a verlo, pero sí conozca la obra, ¿se va a encontrar con la misma obra? Quiero decir, ¿se han cambiado coreografías? ¿Se ha cambiado algún elemento de lo que fue la Chorus Line original? ¿O vamos a ver una reproducción magníficamente bien hecha? Eso en cualquier caso, pero muy fiel al original.
No, súper fiel, o sea, totalmente fiel. Así, aquí estuvo con nosotros en los ensayos la señora Bayork Lee, que es una de las miembros del elenco aquel del año 75 que lo estrenó en Broadway. Y bueno, este tipo de musical, este tipo de franquicia, digámoslo así, ellos vienen y te lo montan exactamente igual que se hizo en Broadway en aquella época. Tanto es así que vienen hasta los materiales de los zapatos, de la ropa, de todo viene de allí, de Broadway, vamos, de Nueva York. O sea que de la Fundación Michael Bennett es así la concepción de este tipo de espectáculos, ¿no? Entonces, por eso la responsabilidad que tú decías de mantener el listón tan alto, ¿no? Como lo tiene Corulay en todas las partes del mundo donde se monta, donde se realiza.
Uh-huh. Oye, Manuel, tú eres, en este caso, el director del casting, ¿no? Eres
el director,
exactamente,
el productor que está eligiendo.
Que estás eligiendo. Claro, yo supongo que tú, que llevas tantos años en este mundo y con una carrera tan extensa y tan exitosa, habré vivido muchas veces en el que te habrás visto tú mismo reflejado en el coro de bailarines y al mismo tiempo diciendo, fíjate tú, yo haciendo el papel, ¿cuántas veces habrás tenido tú, sobre todo al inicio, que pasar por castings diciendo qué es lo que tengo que hacer para caerle bien a este señor o a esta señora que es el director y que ahora soy yo en esta obra?
Sí, sí, no, vamos, por supuesto que me veo reflejado en todos y cada uno de los miembros de la fila, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque yo cuando fui bailarín hice pocos castings porque enseguida, al segundo trabajo, tercer trabajo, ya me cogió Giorgio Aresu y me hizo miembro de su grupo, digámoslo así. Entonces, de este tipo de casting, precisamente pasé uno así parecido, vamos, y tanto, que era igual, que cuando cuando Corulay estuvo aquí en el Monumental en el año 85, Jaime Filicueta hizo un intento de hacer una compañía española y tal, y entonces se hicieron audiciones, y, en fin. Como yo en aquella época era bailarín, pues me presenté y tal, pero después he hecho poco. Pero audiciones, casting de actor y de, de modelo incluso, recuerdo, a finales de los 80, he hecho muchos, claro. Y entonces, pues claro, intervienen todo ese tipo de cosas que tienes que convencer de alguna manera al que está eligiendo para que te elija a ti, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, pues ahí entran todo ese tipo de cosas y pensar a ver qué le gustará a este. A veces haces más de lo que tienes que hacer y tampoco vale. En fin, muchas cosas. Aquí lo especial de estos castings que se hacen en el mundo del baile, digamos, es que no es como un actor, que está solo el actor con el que le está haciendo el casting, el cámara o no sé, o lo que sea. Aquí están todos los bailarines presentes mientras se está haciendo la audición. Entonces, claro, ahí estás viendo con tus propios ojos el que tienes al lado cómo está bailando el otro, el del amor, ¿sabes?
Claro.
Y diciendo, uy, pero si aquel baila mucho mejor que yo. Eso me lo quita mi trabajo, seguro. Te tengo que hacer algo para que se fije en mí, no se fije en aquel, en fin. Todo ese tipo de cosas sí las he vivido, por supuesto que las he vivido.
Bueno, 26 intérpretes en escena, orquesta de 15 músicos en directo, un musical que hay que ver sí o sí, por lo menos una vez en la vida y que ahora tenemos en Madrid, más de 200 representaciones. Hoy en Broadway estuvo 15 años, pues a lo mejor, Manuel, 15 años bueno, más en Madrid, que oye, tampoco es ninguna locura, ¿eh? O sea bueno, que
yo estoy dispuesto, yo tengo que firmar.
Venga, pues firmamos todos. Manuel Bandera, que ha sido un placer hablar contigo, que es un placer verte trabajar, así que a ello, nos vemos en el Teatro Calderón. Ahí, ¿cuál es la próxima función? ¿Cuándo tienes la próxima función?
Esta tarde.
Uf, madre mía. Madre mía, pues nada.
Esta tarde 5:09, mañana 5:09 y el domingo a las 6, o sea, así para adelante. Y solo descansamos los lunes, o sea que a partir del martes pueden venir a ver la función.
Perfecto, pues ahí nos encontramos, lo dicho, Manuel. Un placer, un beso enorme.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, todo un partidazo en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid-Valencia. Ancelotti contra Bordalás.
A la misma hora también, el Fuenlabrada visita al Girona en Montilivi.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
O no, al final no se quedó aquí a dormir en la... Mira que teníamos la camita aquí, un catre, le habíamos preparado con su mantita, su sabanita y todas, la ajustable abajo y todo, pero nada, al final tuvo que salir directo al planeta R, pero ha vuelto. Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué bonito lo de la sábana ajustable. Que
¿verdad?
Sí, no,
no es fácil encontrarla, para catre. Sábana ajustable no. Para catre es complicado.
Para catre, sobre todo de mi talla, que es de 1,20, como bien sabes. Soy un hobbit. Pero bueno.
Ahí estuvo Gloria Talavera tejiendo, cosiendo a mano.
Y le ha quedado muy bonita. O sea, preciosa. Prometo utilizarla. Claro, ayer no pude quedarme al final porque me llamaron para hacer de cuerpo de baile en Chorus Line. Porque ¿qué? Saben que se ha corrido la voz de mis habilidades con el baile. Ya, y lo bien que me quedan las mallas.
Sí,
y me
bueno.
llamaron y me dijeron, vente para acá, que tú tienes pinta de ochentero. Vente aquí y te haces un baile.
Ya.
Así que ahí estuve.
Bueno, pues mira, oye, eres una caja de sorpresa, Rubén.
Sí, cualquier día os bailo ahí en la radio, que es el sitio donde tengo que bailar yo, en la radio, donde mejor se disfruta.
Tú sabes que esto es peligrosísimo decirlo en este programa, porque nos acordamos de todo. Entonces tú un día bailarás y te recuerdo que en este programa hay streaming.
Uy, es verdad.
Ya, claro, hablamos, se nos llena la boca, hacemos propuestas y luego claro. Hay que cumplirlas.
Bueno, pues reitero, queda dicho. Como suelo hacer habitualmente, que soy Carlos Honorato.
Para cualquier cosa que queramos.
Claro, queréis que baile, me lo decís tranquilamente. CarlosHonorato@. Ahí me escribís.
Bueno, de momento vamos a ver qué es lo que te ha llamado la atención de esta semana de nuestro planeta.
Oye, pues muchas cosas porque ha venido la semana cargadita. Por ejemplo, los expertos en vacunas, que llevamos tanto tiempo con el coronavirus y todo eso, y todavía hay cosas de las que no nos enteramos. Esta semana la estrella ha sido Paz Padilla, que explicó así de bien por qué, según ella, no funcionan las vacunas. Vale, esto fue en un directo de Instagram con María del Monte y con Ana Igartiburu.
¿Tiene las dos vacunas?
Claro, pero si es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, la vacuna es una proteína que te mete en la spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Wuhan. Y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Omicron, ha mutado. Y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te metes la spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. La Delta y la Omicron han mutado en África.
Madre mía.
La Omicron,
sí.
El sitio de Luján, ¿vale? Que no sabemos qué es Luján, sabemos lo que es Wuhan, pero sí. Luján...
Bueno, Luján Argüelles, exactamente. Claro. Está claro por qué Paz Padilla está en Sálvame y no está en la Organización Mundial de la Salud. Eso está claro, ¿no?
Sí, sonaba como ministra de Sanidad, pero había varios países que la querían, entonces pelearon y al final no pude ir con ninguno. No es negacionista Paz Padilla, si te has fijado.
No.
Ella es invencionista. Ella se monta una película, ¿vale? Que hasta con la película no le han metido un chip 5G, le han metido un Blu-ray directamente de lo que el viento se llevó. Porque menuda película se ha montado. Que una de dos, o es Paz Pardilla porque no se entera, o Paz Pardilla porque tiene el cerebro frito ya. Yo creo que de tanta pandemia, es verdad que nos ha pasado también, que ya nos hacemos líos y ya no sabemos lo que es el Omicron, la Luján, en fin. Bueno,
vaya
ayer
lío.
Escuchamos, por cierto, a unos niños muy salados en el programa, pero me dejé a este de Fuengirola, de Málaga, que conocí gracias a Canal Sur. Él estaba disfrazado de Rey Mago en la puerta de una jaima donde estaban Melchor, Gaspar y Baltasar.
Buenos días, Ángel. Buenos días.
Buenos días.
Ángel, ¿tú cuántos años tienes?
Cuatro.
¿Y de qué vienes vestido?
Me encanta.
De Rey Mago.
¿Y dentro quién están, dentro de esta jaima?
Rey Magos.
¿Los tres magos?
¿Reyes Magos?
No sé, pero no son tres, son cuatro.
Son cuatro porque ha venido él también, ¿verdad?
Sí, yo soy Iglesia, ahora yo voy a trabajar aquí.
Yo voy a trabajar aquí, dice, sí. Y no es mal trabajo, ¿eh?
No.
Curas un día y libras 364, yo lo de Rey Mago lo veo, ¿eh?
Sí.
La verdad es que...
Pero el día que trabajas mucho.
Ya, y en turno de noche, que eso también hay que tener mala suerte para un día que trabajas que te toque el turno de noche. Pero vamos, que puedes organizarte bien las vacaciones, con tiempo, o sea, no sé, yo solo le veo ventajas, la verdad. Bueno. Otra cosa es que con 4 años como tiene este niño, esté bien que trabajes, porque eso aquí está mal visto, ¿no? Es verdad, salvo en Eurovisión Junior o en Masterchef Junior, que los niños trabajen nos parece mal. Desde que se separó Parchís, de hecho, es verdad que no ha habido así niños currando de verdad.
Perdona,
en España.
Perdona, los de San Ildefonso, que también curran solo un día, pero curran.
Claro, lo que pasa es que lo de San Ildefonso, ya sabes mi teoría, son niños presuntamente, que esos son muy grandes.
Son como los de Gris.
Sí, sí, a esos hay que hacerles prueba de carbono 14 o lo que sea, porque hay alguna ahí que tiene 34 años. Bueno, que vamos a la tele de Murcia, Eli. Entrevistaron a una señora que estaba colocada desde primera hora en la cola del estadio del Cartagena, que jugaba un partidazo de Copa del Rey, en la cola del estadio del Cartagena.
Imagino que está usted aquí pues por la entrada, ¿no?, de ese partidazo.
No.
¿Por qué está usted haciendo cola?
Ah, ¿esto no es la vacuna del COVID?
¡Ah, por favor! ¡No! ¡No me lo puedo creer!
Claro, es que estamos tan metidos en el COVID que ya vemos gente haciendo cola y ni nos imaginamos que sea para otra cosa que no sea vacunarse, claro. Aunque es verdad, señora, que yo la invitaría al fútbol, previene el coronavirus. Eso es así, ¿no? O sea, hay gente que pierde su equipo y se encierra en casa un mes. Más prevención que esa, no sé qué puede haber. Pero bueno, Ramón García tenía que salir también.
¡Hombre!
Por supuesto, en mi
claro.
sección, si no, no sería mi sección.
Sí.
Dio la bienvenida al año 2022 con Ibai Llanos, con el famoso streamer, sí. ¿Vale? Claro, yo he dicho 2022, pero él dijo otra cosa, dijo 2020, si no, fijaos.
¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡2022!
¡22!
¡Ramón!
¿Pero qué le pasó?
Ahí está, pues que se le fue la castaña. Luego es verdad que él ha dicho que lo hizo adrede para que se hablara de las campanadas, ¿vale?
Ah.
Pero yo creo que no. Yo me gusta pensar que Ramón García ha inventado él solo los viajes en el tiempo, ¿vale?
Vale.
O sea, es verdad. Pero ya te digo que él dijo que lo había hecho intencionadamente, ¿eh?, para que la gente hablara de las campanadas de Ibai. Que Ibai, ya sabes que es este chaval que necesita ayuda, necesita que Ramón García se equivoque para que hablen de él, porque el pobre no lo está petando ni nada, ¿vale?
Ya.
Ibai Llanos triunfa más, para que te hagas una idea, triunfa más que una barra libre en casa de Ernesto de Hanover. O sea, es una cosa alucinante, donde va triunfa, ¿vale? Bueno,
vale.
Yo creo también que Ramón García tiene una táctica, que es ir retrocediendo poco a poco en el tiempo hasta llegar a los años en los que presentaba él en la 1.
Ya.
¿Sabes? Por eso felicita 2020, luego 2019, esa es su
estrategia.
Esa es su
bueno.
Claro, otra que arrasó en las campanadas, esta de verdad, Cristina Pedroche.
Sí.
Sabes que su look fue controvertido, como siempre, y lo comentaron incluso en el concierto de Año Nuevo de Televisión Española. Atención a la referencia.
Supongo que habrán disfrutado de la programación navideña, de las campanadas de la Puerta del Sol, quizás con nuestros compañeros Anigartiburu y Jacob Petrus. Yo todavía estoy tratando de quitarme de la cabeza la imagen de un caballero del Zodíaco que estaba presentando en una cadena por ahí, pues también las campanadas. En fin, vamos a ver si logramos olvidarlo.
¡Madre mía!
Un caballero del Zodíaco, dice, pero que a mí me gustó, pero bueno, señor, pero qué faltada es esa. Bueno, a ver, podría ser un caballero del Zodíaco y un bocadillo envuelto en papel de aluminio, también te digo que el look de Cristina Pedroche era un poco así. Yo también te digo, creo que es envidia cochina lo que tiene este señor, y que a partir del año que viene le veremos presentar el concierto de Año Nuevo con un vestido lleno de transparencias.
Pues
¿vale?
Seguro que sí. Yo pensé que cuando vi a Cristina Pedroche, se quitó la... Yo pensé, es Rubén Ruiz. Porque un poco de tu planeta, fíjate.
El año que viene lo voy a proponer, que se abra el vestido Pedro y salga yo que paso. Yo lo veo.
Compatible.
Yo lo veo.
Mira,
sí.
De verdad.
Compatible, venga.
Venga.
Te voy a coger a ti de asesora, ¿vale?
Venga, sí.
Oye, por cierto, cuidado en la casa, en Onda Madrid, porque no sé ahí en la radio... Pero en la tele disparan con bala, ¿eh? Atención en Telemadrid, que empezamos con un tebeo más gordito y al final nos liamos, fíjate.
A ver.
Vamos con algunas cosas que son un poco más alegres.
¿Te abrocha la chaqueta?
¿Qué le estás llamando gordito?
No sé, ¿eh?
¿Esto qué es?
Como has comido tanto, marisco, champán, estás tú a dieta ya.
Sí,
todavía queda noche vieja, ¿eh?
¿Y tú para hablar, que te has estado comiendo todos los donuts que había en la redacción?
¿Yo?
Bueno. Muy sutil eso de interrumpir a tu compañero para preguntarle si le cierra la chaqueta. Que de hecho cuando le preguntas es porque ya sospechas que no, que como se la broche le puede saltar un botón y sacarle el ojo a un colaborador.
Pues seguro.
Claro, por eso lo preguntas. Y muy bonito eso de responder atacando y diciendo, ¿y tú que te has comido todos los donuts que había en la redacción? En fin, creo que tenéis un problema en Telemadrid, de verdad, amigos, con la comida. De hecho, dicen que se puede pasar de un plato a otro de Telemadrid saltando de roscón en roscón.
No tenemos plato. platos, tenemos platos, solo.
Sí, efectivamente, vas pisando nata directamente por los pasillos de Telemadrid. En fin, vamos a ver si nos ponemos a dieta, compañeros, ¿vale? Y atención, ahora que caigo, compañeros, bueno, no, compañeras, ¿vale? Si estáis echando tripita,
sí,
cuidado, que igual no es el turrón ni los dulces de Navidad y es otra cosa, ¿vale? La que os lo puede decir seguro es Toñi Moreno, porque es especialista en embarazos, como contó ella misma a una compañera que estaba a punto de salir de cuentas.
Buenas noches, Toñi.
No te vayas a poner de parto esta noche, te lo pido por favor, porque te he visto la cara. Mira, yo para eso he tenido siempre...
Uf, a la cara.
Te lo digo. Yo un día entré por maquillaje de otra cadena y vi a Isabel Jiménez y le dije, tú estás preñada, y se le descompuso la cara, acababa de enterarse ella.
¡Ay, madre!
Te acababa de enterar, no, Toñi, no seas molesta. Tú estabas allí antes de que se fumaran el cigarrito de después. Es más, llevaste tú el mechero. Perdiste fuego tú. ¿Cómo lo sabe Toñi Moreno estas cosas? Tiene ahí un sexto sentido la muchacha. Ahora, es verdad que creo que solo funciona con las chicas, porque yo siempre que la veo me dice, estás igual y ya tengo tres hijos.
Así, ya, sí, nada, contigo favor, nada.
No, solo funciona con las mujeres, ¿vale? Necesito poner un villancico, Eli, perdóname. Sé bueno, que a ti el espíritu navideño no tienes mucho. Es el último que pongo este año, lo prometo. Con esto, venga, ya matamos la Navidad, pero merece la pena porque es de Karina, que es una cacho de artista,
sí,
y porque une espíritu navideño, ritmo y consejos sanitarios.
Las mascarillas ponerse y la distancia cuidar, de ese virus no se va, no tenemos que cuidar los unos a los otros.
Al final le patino un poco la ropa.
Sí, ya rimaba. Este virus no se va, nos tenemos que cuidar, Karina, plántate.
Claro.
Sí, ya había ganado. En fin, bueno, es verdad que peor es lo de Paspadilla, pero a eso le unas rimas, amiga Karina. En fin, es verdad, cumple su función porque la escuchas, su función de prevención, sí, digo, ¿eh? Porque es verdad que escuchas el villancico y te dan ganas de ser responsable y acabar con el COVID de una vez solo para que Karina no cante más, ¿vale? O,
por favor,
en efecto, que cante solo sus clásicos, que ahí no pongo ni media pega, ¿eh? Me gustan todas. Yo, en Planeta R, que sepáis que Karina, Perales,
sí,
y Julio José Iglesias...
No fallan.
Nos gustan, son la santísima trinidad de la música, los tres.
¿Vale? Vale.
Pero Julio José, Julio no nos gusta y Enrique tampoco, pero Julio José nos flipa.
Bueno.
Bueno, algo que me encanta de los humanos es el optimismo que destiláis siempre, ¿vale? Pase lo que pase, siempre estáis dispuestos a pensar que todo va a salir bien, sobre todo los humanos que tienen cierta edad, como esta señora.
Al final, el tiempo pasa para todos y lo mejor que podemos hacer es asumirlo con naturalidad y optimismo.
Todos hemos sido jóvenes y todos llegarán a mayores y no se mueren antes.
Ah, pues mira.
Si no se mueren antes, llegarán a viejos. Eso es, señora, todo va a salir bien. La señora es todo optimismo. Esta señora queda para cenar y no dice si Dios quiere, dice si nadie muere, ¿vale? Porque es lo que puede pasar. Cuando va a un cumpleaños no dice felicidades, dice uno menos, ¿vale? Lleva viendo el túnel, empezó a ver el túnel desde que era adolescente, preparándose para el momento. Madre mía, qué cenita. Bueno, Omar Montes, entrevistado en el canal de TikTok de Piti Bernard. Y hablando de ropa, concretamente, bueno, sabes que a mí los Reyes me echaron un chándal, ¿no?
Sí, claro.
Pues me podían haber echado el de Omar Montes, fíjate.
¿Por qué?
Ah, bueno, mira, si te Versace, tío, si te lo dan de licra de esa del chino, ¿no?
Lo devuelvo.
Hombre, claro.
Yo mínimo algodón.
Te gastas 2.000 euros en un chándal y es de...
14.000.
¡Toma!
14.000 euros en un chándal, ¿lo habéis escuchado bien? Que yo eso no lo pago ni aunque venga el chándal con dos habitaciones y baño, ¿vale?
Y mola, la han estafado completamente.
Claro, y mola mucho porque yo he dicho que no me compraría ese chándal con una convicción que por un momento ha parecido que yo podía elegir. En plan, no, el chándal de los 14.000 euros no me lo voy a comprar. Que no me gusta, pero porque yo no quiero.
Bueno, me voy a llevar el de 30 euros del Primark.
Bueno, yo fíjate que el de Primark ya me parece un derroche. Yo sigo llevando el de la Mili porque es vintage. Nada, esto... Esto es broma, es cachondeo, que no parezca que... A ver, que yo no he hecho la mili, llevo el de mi padre. De es así. Bueno, más cosas de ropa. Unos tanto, con un chándal de 14.000 euros, como Omar Montes, y
sí,
otras ahorrando todo lo que pueden como Lolita. Pobrecita mía, fíjate.
A ver, ellas llevan faja, ¿eh, las niñas?
Una leche, la porra.
¿Vosotras siempre lleváis faja?
¿Cuándo he llevado yo faja?
¿Ella? ¿Cuándo he llevado ella faja?
Si no, o sea, llevo ni bragas, ¿cómo voy a llevar faja?
Madre
no,
mía.
Lolita, hay cosas que no queríamos saber.
No.
O sea, como, por ejemplo, que vas en plan zarandonga, pues no parece muy bien. O sea. Pero no lo cuentes, ponte algo, por favor, que luego no se sabe, que luego a lo mejor tienes un concierto y la gente allí mirando en primera fila, en plan, Lolita, ¿esto qué es? Bueno, El Barça tiene una nueva estrella, vamos al capítulo de deportes, se llama Abde, juega muy bien, pero alguien tiene que enseñarle que hay respuestas que hay que llevar preparadas a las entrevistas. Como, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿qué te aporta el entrenador? Pues, hombre, muchas cosas.
Tú empezaste con Sergi también en el Barça B, es el quien te hizo debutar, pero ya llevas unas cuantas semanas con Xavi. ¿Qué te está aportando de momento él como técnico?
Pues... ahí me has pillado.
¡Ahí me has pillado! Como si le hubieras preguntado cuántos lunares tenían de media los Reyes Godos. A ver, Abde, que solo tenías que tirar de tópicos. O sea, que eso es enseñar primero de fútbol. ¿Qué me ha aportado Xavi? Pues me ha enseñado que el fútbol es así, que son 11 contra 11, que hay que ir partido a partido, que no hay rival pequeño, que cerebros hay muchos, pero pequeños hay alguno, no sé, esas cosas. O sea, bueno, esto último no lo dicen ellos, se lo digo yo, lo de los cerebros. Oye, por cierto, ¿habéis pillado algo en la Lotería del Niño?
Nada. Que vamos
nada,
a pillar.
Nada,
nada.
Eso
cero.
Es porque no habéis hecho las cosas bien. Fijaos en Telecinco, Maika Navarra, que compró un décimo.
Sí.
Y compartió con España, que tampoco hacía falta que lo compartiera, como lo de Lolita
pues no.
Y sus bragas, ¿vale? Compartió su ritual para atraer a la buena suerte y que te toque siempre.
Había una tradición que hay que pasarlo por una chepa. Pero yo, como no tengo chepa, me lo voy a pasar por las tetas directamente.
Pero bueno.
¡Hala, vamos, Maika, venga!
¡Hala!
Pues ya está. Pues
pero bueno.
Ese décimo ya ha tocado. Ha tocado los pechos de Maika, concretamente... Y eso está muy bien. El consejo de pasarse los décimos por el pecho da suerte y pasarse las cosas por el forro, este es mi consejo de hoy, da muchísima tranquilidad.
¿También?
¿Vale? Probadlo que funciona. Sí, pasárselo el cupón por las tetas o por donde queráis, pero las cosas por el forro. Por cierto, qué bonito es cuando aprendéis cosas nuevas. No sé si nos da tiempo, Eli, ¿sí?
Sí,
vale,
venga, una
por
más.
Por ejemplo, este señor, gracias a una mujer que conoció en la tele, descubrió el manos libres.
El hueco ese faltaba, estaba aburrido, tiene el campo, ahora estoy entretenido, la tengo una cercanía muy grande, la tengo ahí. Lo que pasa es que como yo estoy más bien para atrás que para adelante, pues el móvil mío de los antiguos. Entonces, así, dos horas, y un hormigueo en la mano, digo, ay, Dios mío. Y ya una noche me iba a acostar en la mano, digo, ya queda, pues se lo dio, digo, mira ya, a ver qué hacemos, pues te paro conmigo, y digo, que me duele la mano muchísimo, tengo un hormigueo, y tú dónde hablas, digo, con la boca, ¿no? Y dice, y el móvil, digo, claro, ya no. En la oreja va con el móvil, hombre. En el centro le da un botón que sea un altavoz. Y ya cuando sea el altavoz, suerte en la mesa, me escucha. Digo, esto es la gloria, vamos, lo caga.
Este señor.
Claro, el manos libres te da la vida. Si no existiera el manos libres, hay gente a la que no le llegaría el riego las manos. O sea, las tendríamos como Elsa de Frozen, está congeladas. Tendríamos gangrena, claro, no es normal, ¿no? No podríamos enterarnos de las conversaciones de los ejecutivos, de la música que escuchan los adolescentes en el metro, que van todos con sus manos libres ahí, dale gasolina, tal. Eso es posible gracias a las manos libres. En fin, qué lástima, fíjate, nuestra generación que escuchaba música buena con auriculares, que nos quedamos
es
sordos.
Verdad.
Yo creo que para evitar escuchar la música que escuchan ahora, por eso nos quedamos sordos. La naturaleza es inteligente.
Pues mira, unos auriculares con tu chándal te vendrían perfecto. Y la riñonera estarías perfecto.
Voy a buscar una tienda y me los compro.
Venga, hasta la semana. Sí, hasta el lunes. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Ven.
Hasta el lunes.
Venga.
Hablamos. Chao, Eli.
Un beso muy fuerte.
Besos, chao.
Nos vamos. Y como siempre, nos vamos a esta semana. Mañana volvemos a las 10 y os quedáis con el partido de la 1. Siempre en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.